José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta la incidencia del cáncer en España. Los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica confirman que en 2015 se han registrado más de 247.000 nuevos casos, sobrepasando, por tanto, los previstos para el año 2020. Inmaculada Cabello.
El aumento de la población mayor y la mejora del diagnóstico provocan este incremento de casos. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2015 se registraron unos 248.000 casos, 1.000 más de los estimados para 2020. Aitana Calvo es secretaria científica de la SEOM.
Una persona que nace hoy, vive hasta los 85 años, si es un varón, tiene un riesgo de 1 de cada 2, y si es una mujer, 1 de cada 3.
En el informe también se recoge los tipos de cáncer más diagnosticados en España, que son el colorrectal, el de próstata, pulmón y mama, y son la primera causa de muerte hospitalaria en nuestro país.
La Comisión Europea va a estudiar las consecuencias de los vetos en la política migratoria puesta en marcha por Donald Trump. Es la respuesta de Bruselas tras 2 días de silencio. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues son los servicios jurídicos los que han comenzado a analizar cómo puede afectar esa decisión a los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, la de uno de los 7 países afectados y la de un país europeo. Preguntado por esta cuestión, el portavoz de la Comisión Europea, Margarita Schinas, ha respondido:
This is the European Union.
Esto es la Unión Europea, y la Unión Europea no discrimina en base a nacionalidad, raza ni religión.
Race or religion.
Primer mensaje oficial, tibio, tras la decisión de Donald Trump. La línea dura la podrán fijar, eso sí, los jefes de Estado y Gobierno en la cumbre que va a celebrarse a final de esta semana en Malta.
Por cierto, que Rusia acaba de asegurar que Vladimir Putin se va a reunir con Donald Trump y que será antes de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, en Alemania, a principios del mes de julio. Lo ha confirmado el portavoz del gobierno ruso, que asegura que se está trabajando en una fecha concreta y también en un lugar que apuntan esperan que sea neutral. Y en Francia, Mohamed Brini, el presunto autor de los atentados en Bruselas y París, ha sido imputado tras declarar ante la justicia francesa. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Mohamed Brini, identificado como uno de los sospechosos clave en los atentados de París y Saint-Denis que causaron 130 muertes en 2015, ha sido inculpado en París tras ser trasladado esta mañana desde Bélgica, donde permanece encarcelado desde abril del año pasado. Brini aparece en las imágenes de cámaras de vigilancia junto a uno de los autores del atentado a bordo de un coche que sirvió para trasladar a los kamikazes al estadio de Francia. También aparece en las imágenes del aeropuerto de Bruselas acompañando a 2 yihadistas kamikazes antes de pasar al acto allí. Sus abogados han indicado que el juez de instrucción no le ha hecho ninguna pregunta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Hoy nos vais a llevar hasta Ciudad Juárez, en México, que es una de las ciudades, por cierto, con mayor delincuencia del mundo. Pero como en el espejo siempre os movéis, entre otras cosas, por la esperanza, creo que nos vais a contar que el número de homicidios en los últimos años se está reduciendo, ¿no?
Bueno, efectivamente, engrosaba la lista de las ciudades más peligrosas del mundo y ahora ha salido de esa ominosa lista gracias a una drástica reducción del número de homicidios, que eran 3.700 en 2010 y pasaron a 250 en 2015. En la mejora de la seguridad ha influido, desde luego, la movilización de la sociedad civil y un mejor trabajo de las autoridades, pero aquí vamos a aportar otro factor. Los párrocos de esta ciudad, que eran testigos diarios de esa violencia horrenda, pidieron abrir una capilla de adoración perpetua. Sorprendentemente, durante los 2 meses siguientes no se produjo ni un solo asesinato en la ciudad. En ese año se abrieron 10 pequeñas capillas en esta urbe de 1.300.000 habitantes. No son cosas, desde luego, que se puedan medir y pesar, pero como dice uno de los párrocos, cuando una parroquia adora a Dios día y noche, la ciudad se transforma. En el espejo os contamos más detalles.
De nada, en un ratito, en media hora. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Gracias, José Luis Restán. Pero... Hola, José Luis Corrochano.
Hola, José Luis Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora que afecta a los grandes es cuando se habla de las quejas por el arbitraje en nuestra liga.
Sí, es el tema del fin de semana. Se quejan en Barcelona y en Sevilla de 2 jugadas polémicas. En el Sevilla, de la expulsión de Pareja en el minuto 1 tras conceder un penalti a favor del Español. El Sevilla perdió 3-1. Y en Barcelona, de un gol de Luis Suárez no concedido al entender el árbitro que no había traspasado la línea de gol. La televisión demostró que sí. El resultado final fue de empate a 1 con el Betis. Este es Luis Enrique en una entrevista en Beansport preguntado por la jugada polémica.
Hay una jugada de Leis Vidal, la primera de las dos que se salva en línea, que parece que es gol.
Parece.
La has visto ya, ¿no?
Es muy gracioso, ¿eh? Parece, ¿eh? Que tú que la has visto digas que parece.
Sí, es gol,
yo he visto una foto. Pues con eso te quiero decir simplemente que sigo con mi discurso. Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar.
Contó Isaac Fouto anoche en el partidazo que el año que viene, la temporada que viene, habrá videoarbitraje en la Copa del Rey a modo de prueba. Su coste es de 4 millones de euros. Y es noticia de la mañana, contada por Ángel García. Rafael Nadal no va a Croacia a jugar la Copa Davis. Le sustituye Feliciano López.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que todavía queda mucho por contar.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Me privan más los barrios que el centro de la ciudad.
12:06, vamos a nuestro tiempo de análisis. Como siempre, saludo a Antonio Arco. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Don Juan Manuel Castañeda. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo.
Teresa Verástegui. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y también a Mónica Martín. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Somos cuatro personas por teléfono, así que ya saben que les pido entendernos en la medida de lo posible, que siempre es complicado. La verdad que hay varios temas de actualidad que me gustaría. Ahora, hay una información, fíjense, al hilo de lo que comentábamos el otro día, que publica hoy el periódico El Día, Antonio, que tiene que ver con el hospital universitario,
sí.
Y que es la denuncia de un lector, por lo visto, que dice que ha pagado en la residencia de la Candelaria por un fármaco que en el hospital universitario no hay que pagarlo, pero bueno.
Bueno, un despropósito, simplemente, sin más matizaciones, un despropósito. Se llama gestión.
Al revés, perdona. No se paga en el hospital y se paga en la residencia.
Da lo mismo. Monta tanto. Da igual. Estamos hablando de dos hospitales públicos. Los dos hospitales públicos de...
Es que viene un poco la línea de lo que te decía, que he visto en mi experiencia personal diferencias notables entre el hospital y la residencia en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, me ha llamado la atención este asunto, la verdad.
Los hospitales lo hace mayoritariamente las personas, los profesionales. Lo digo de verdad. No la gestiona la persona, pero efectivamente en estos momentos se está pasando un momento malo, aparte de transición, aparte de mucha lista de espera, aparte de muchísimas
cosas. Sí, pero ¿por qué cobra uno un fármaco y otro no? Es que no lo logro entender.
Bueno, nada, muy sencillo, por un fallo gravísimo de alguno de los lados, por un déficit de gestión evidente.
Lo cual confirma mi teoría que dije el otro día, que es que no hay una gestión que debería ser uniforme entre los dos hospitales de referencia del Servicio Canario de Salud en Tenerife.
No solamente uniforme, sino la gestión es un tema profesional, no tiene que ver nada con la política, no tiene que ver nada con la buena voluntad. La buena voluntad en sanidad es iluminada, y a pesar de todo eso tenemos una magnífica sanidad y dos grandes hospitales. Pero hay que la gestión es algo que se tiene que tomar absolutamente en serio, no se puede improvisar, no se aprende gestión gestionando, se aprende gestión estudiando, es una oposición, es un curso importante, yo tengo el título de gestión, se saca a nivel nacional, las plazas están limitadas, hay que dedicarle mucho tiempo a estudiar, a saber y después a gestionar. Y en ese sentido hay que mejorar, por encima de todo, la gestión, sin duda.
Bueno, tengo cuatro protagonistas aquí que tienen una directa vinculación con el Ayuntamiento de La Laguna, y leo las palabras en la red social Facebook de la concejala del Partido Socialista, María José Castañeda, que se expresa en orden a que apoyaría una moción de censura si la lidera Mónica Martín. Mónica, ¿ustedes qué tienen que decir a esto?
Bueno, pues yo siento reiterarme, pero voy a decir lo mismo que he dicho estos días, porque no ha habido ningún cambio en el seno del Partido Socialista. El Partido Socialista de La Laguna está gobernando desde el anterior mandato. Creemos, y así lo estiman muchos vecinos que se acercan a contárnoslo, que estamos gestionando adecuadamente, que siempre se puede mejorar, pero que hacemos un trabajo serio y responsable en el municipio. Y bueno, ante la ruptura del pacto regional se pone sobre la mesa la posibilidad de otros gobiernos en el municipio, y el PSOE lo que ha dicho en bloque, desde su nivel regional, insular y local, es que bueno, que vamos a hacer un trabajo interno de análisis de la situación regional en todos los municipios y en todos los cabildos de cómo está la situación, y que si decidimos tomar alguna decisión, siempre en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de La Laguna o de cualquiera de los municipios de Canarias, pues la adoptaremos, pero vamos...
Pero entonces estas palabras de María José Castañeda se salen un poco del discurso oficial, ¿o no?
Estas palabras de María José Castañeda son palabras de María José Castañeda, que, bueno, ha hecho un posicionamiento individual de sentimiento, pero bueno, es lógico, ¿no? Nosotros somos socialistas, tanto María José claro. Castañeda como yo, y lo que queremos es que el PSOE gobierne en el municipio con las mayores cotas de áreas de gestión, incluso la alcaldía, pero desde siempre, ¿no? Esto es histórico de cualquier partido político.
No quiero que esto sea una entrevista, que Teresa y Juan Manuel están abiertos, por favor, y que aquí interrumpan. Pero me queda una pregunta para hacer a Mónica Martí y a Antonio, por supuesto.
A Antonio está también.
Dios me libre, don Antonio. Que digo que, Mónica, la pregunta es consecuente, antes de que terminen los demás. ¿A Mónica Martí le gustaría ser alcaldesa de La Laguna?
Por supuesto, como cualquier político que va en unas listas electorales, lo que quiere es que su partido tenga la alcaldía y la posibilidad de gobernar en cuantas más áreas mejor para desplegar nuestro programa de gobierno. Pero es que eso no es lo que estamos hablando en el PSOE. Estamos nosotros, antes de hablar de candidatos, tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? De programas, de proyectos para La Laguna, de cosas serias.
Bueno, yo creo que hay un momento de inestabilidad generalizada en Canarias, sin duda. Creo que dentro de esta inestabilidad política, digo, es evidente que la hay, es evidente que el municipio de Laguna es un municipio muy importante, entre los tres primeros de Canarias, es evidente que lo que ocurre allí va a tener trascendencia regional e insular, para mi manera de ver las cosas, sin duda, es evidente que el equipo de gobierno está en minoría, y es evidente que la mayoría siempre está, es muy bueno para que haya estabilidad.
Es evidente que el Partido Popular apoyó los presupuestos al grupo de gobierno.
Es evidente que apoyamos los presupuestos públicos, no para salvar el puerto de la Cruz, ni cosas de ese tipo, sino simplemente en coherencia con lo que opinábamos, lo que hicimos, y nuestras 23 sugerencias importantes para los ciudadanos. Que la moción de censura es un instrumento democrático que nos hemos dado todo, tiene que ser positiva y con un programa, no contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, no para repartir sillas, sino para a favor de los ciudadanos, que tiene que ser transparente. Y todo esto que estoy contando, que no es nada nuevo, produce sin duda inestabilidad, pero hay que ir a buscar coherencia, y los ciudadanos nos están exigiendo a los políticos, aparte que nos votaron como votaron, es que debemos solucionar sus problemas. Y en Canarias, en España, pero en La Laguna hay muchos problemas, y tenemos que hacerlo todos, tenemos que intentar por todos los medios, por encima de los intereses de partido, etcétera, de buscar esas soluciones, estén donde estén. Y yo creo que es que lo que debemos hacer de verdad, y hoy también, como decía antes Mónica, todo político que vaya a la política voluntaria, no para vivir, sino para entregarse a los demás de forma desinteresada, de forma clara, si está en política sí. Y no quiere ser alcalde, se confunde.
A ver, Teresa Castañeda, venga, que no lo he escuchado.
Sí, bueno, yo con el cariño que le tengo a Mónica y el respeto que le tengo también, yo entiendo que su partido sigue pensando sí, 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 no, pero la verdad es que también cansa un poco la ciudadanía, pero igual que lo decíamos cuando estábamos hablando del gobierno de Canarias, que cansaba, que si rompían, que si no rompían, que si se quedaban, que si se iban, pues yo creo que también a los ciudadanos les cansa el que apoyamos moción de censura, pero no apoyamos, pero ahora sí, si uno es alcalde o es alcaldesa, entonces yo creo que, bueno, es totalmente legítimo por parte del Partido Socialista estar analizando todas las opciones, pero yo creo que el Partido Socialista debería ya definirse desde el punto de vista, pues lo que decía Antonio, de que no haya una inestabilidad en el municipio y que en vez de estar en esta tertulia...
Teresa.
Una va a ser alcaldesa o va a ser otro.
Sí. Sí, te escuchamos.
Que si va a ser alcaldesa una o lo va a ser otro, pues yo creo que lo que deberíamos estar hablando, pues, de las medidas que se van a llevar a cabo, de las deficiencias que hay, o incluso de la buena gestión de unos u otros en el municipio.
Pero yo
lamentablemente no es así, llevamos sí. Un año hablando de una posible moción de censura, entonces yo creo que todos hemos tenido tiempo para reflexionar, el ciudadano ya sabe cuál es su postura, parte del Partido Socialista sabe cuál es, la otra sigue analizándolo. Sabemos que Unidos se puede, que es Podemos, quiere apoyarlo, sabemos que Santiago Pérez quiere apoyarlo, pero yo creo que seguir el año y medio que nos queda de mandato hablando de si se va a presentar o no una moción de censura es tomarle el pelo a los ciudadanos. Uh-huh.
Sí. Pues creo que esta no es una situación que sea exclusiva de La Laguna. En el ámbito de Canarias, municipios, en el ámbito de otras comunidades autónomas, en el ámbito del Estado, hay unos resultados electorales y hay una serie de gobiernos, muchísimos gobiernos, que están funcionando en minoría. Gobiernos que son, como no puede ser menos, estos son legítimos. Hay algunos gobiernos o del ámbito de las comunidades autónomas que no han aprobado los presupuestos, Canarias sí. Hay otros ayuntamientos que no han aprobado también sus presupuestos, el Ayuntamiento de La Laguna sí. Se ha formulado por el grupo de gobierno, se buscan los consensos y los apoyos necesarios para sacar adelante un documento muy importante como es el presupuesto municipal, el segundo presupuesto que se aprueba, el del año 2016 y el año del año 2017, y yo creo que también poner el énfasis en el tema de la inestabilidad, o que hablamos solo y pura y exclusivamente de los temas de mociones de censura, creo que también hay que poner en el otro lado de la balanza pues este tipo de cuestiones que estoy comentando. Hay un presupuesto aprobado que ahora sigue su trámite, y creo que se ha ido dando en la medida de la gestión pues la conformación de unas determinadas propuestas y mayorías que se formulan en el pleno municipal, y se aprueban muchas mociones y muchos temas por unanimidad, otros con un número X de votos y de concejales, y creo que eso da también la medida de lo que nos han pedido, por decirlo de alguna manera, y creo que todos los hemos comentado, los ciudadanos, y es que lleguemos a acuerdos, porque no hay la conformación de unas mayorías claras. A partir de ahí, hemos hablado siempre de que, bueno, de que los números efectivamente y la conformidad de otras alternativas se pueden dar, pero que necesitan plasmarse, y por ahora pues no se ha planteado esa plasmación de la posibilidad de que 14 concejales puedan poner su firma para presentar una moción de censura y planteando un candidato o candidato alternativo. Yo creo que es más otro tipo de intereses que no tienen que ver con el interés general de los ciudadanos, de sacar adelante los temas de gestión, sino que tiene ese fundamento puro y exclusivamente legítimo, que es de carácter político, con la intención de, como se dice en algunos momentos, de echar o de desalojar para poner a otras formaciones políticas en el
gobierno. ¿Pero sacar a un partido del poder puede ser leitmotiv de una moción de censura? Esa es la pregunta de fondo que le planteo a la
oposición. No debe ser nunca.
Es que, como estaba diciendo Antonio, hay un tema muy importante que también son las propuestas, ¿no?, y las alternativas,
porque
y el programa de gobierno.
Yo le digo una cosa, quiere decir, yo lo veo así, o sea, el PSOE, yo, Mónica, lo veo mareando un poco la perdiz en La Laguna, pero igual que veo al PP mareando la perdiz a nivel regional, también hablando de estabilidad, y no, que si sí, que si no, que si para allá, que si para allá.
A mí me gustaría responder a eso.
Por supuesto, responde usted.
Y a mí también, porque por alucinaciones.
Venga, responda a los dos, venga, diga a los dos amigos.
Teresa, con el mismo respeto y cariño que también te tengo, estoy de acuerdo en casi toda tu intervención, pero no es el PSOE el que está hablando de moción de censura, haciendo campañas mediáticas en las redes sociales y haciéndose fotos en las puertas del ayuntamiento. Son otros grupos políticos con sus objetivos claros de llegar al gobierno municipal, que lo veo lícito y comprensible como partido político que son, pero no es el PSOE. El PSOE solo ha recibido una solicitud de reunión del Grupo Unido Se Puede, donde nos reunimos con ellos, nos plantearon eso y allí les dijimos, lo estudiaremos, y si en algún momento quisiéramos sentarnos a negociar con alguien, les llamaremos. Y ya está. Y a partir de ese momento hemos seguido haciendo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, que es cumplir nuestras responsabilidades en las áreas de gobierno en el ayuntamiento, y no hemos dejado de hacer eso. La presión mediática nos las intentan meter otros. Nosotros estamos en nuestro trabajo y cumpliendo con nuestras funciones, y no es cierto esa inestabilidad. La inestabilidad solo es numérica, porque en este ayuntamiento se siguen prestando los servicios adecuadamente, se sigue aprobando el presupuesto y se sigue trabajando con el apoyo puntual de algunos partidos, como en algunas ocasiones el Partido Popular,
algunas ocasiones de Ciudadanos y de todos aquellos que quieran apoyar la gestión municipal, pero no es cierto que el PSOE esté mareando la perdiz. El PSOE ha sido claro.
Yo creo que la crisis, calculo que me tocará.
De uno en uno. Primero Antonio y después Teresa responde a Mónica.
Y ya al final hasta se repare. Vamos a ver, yo creo que es inestable, Mónica. No digo que no se haga la gestión diaria, estaría bueno que no. Ya lo que nos faltaría es que no se hiciera. Lo que digo es que es inestable, políticamente inestable. El gobierno autónomo es inestable. Es inestable porque es así. Y eso no es bueno. Que se puede estar de forma inestable, claro. Que puede estar inestable y que se hagan las misiones también. Pero no es bueno que sea inestable. Punto. El segundo, que la moción de censura, como decía el moderador nuestro, Guillermo, no tiene que hacerse en contra de nadie, sino a favor de los ciudadanos. Si hay un político mejor para hacerlo, y eso es lo que debíamos buscar todo. Ahora bien, todo esto son un espectáculo político, entre comillas, nada gratificante para la noble actividad de la política. Y si encima sumamos Tacoronte, que en un momento determinado, por unos cambios que nadie sabe, pero averiguaremos qué pasó, se cambia por un lado y por otro, de un partido político para otro, para hacer una supuesta moción de censura, o no hacerla, dependiendo no ya del programa que se iba a hacer, que ni se ha hablado, sino de este tipo de cosas, pues a mí personalmente, como político que voluntario que estoy en esta noble actividad, me parece tristeza, y eso es lo que creo, y nada más.
Teresa.
Sí, bueno, yo lo que le estaba diciendo, esta vez estoy al 100% de acuerdo con Antonio, faltaría más que no se estuviera gestionando, porque entonces ya apaga y vámonos. Pero Mónica, yo he escuchado declaraciones tuyas en medios de comunicación diciendo que ustedes están estudiando si se presenta o no se presenta y cuál es la mejor opción. Es decir, eso es lo que yo critico, que el Partido Socialista, al que tú representas como portavoz, no llegue y diga sí o diga no, y ya está, y acabe con
pero
el
vamos
tema
a ver,
bien para presentarla.
¿Cómo
bien
vamos a decir sí o no a un
Mónica,
papel en blanco? A un papel,
Mónica,
en blanco, sin propuestas, sin nada.
Yo he escuchado precisamente, como no parece serio, que este el no sé cómo lo llama usted, el secretario de la gestora, Fraga, no sé exactamente cómo se llama la figura del Partido Socialista.
Sí, el presidente de la gestora,
se el presidente,
Fraga.
Exacto, sí. Nosotros llamamos secretario. El presidente de la gestora diciendo que sí debería presentarse una moción
de censura
a la UNE.
Eso no es lo que ha dicho Fraga. Fraga ha dicho que estamos estudiando.
Claro, pero
todos
yo creo que los ciudadanos, de la Laguna merecen que ya se sepa qué va a pasar en su municipio.
Estudiando no es un poco ambiguo, pero igual que Asier Antona habla de la estabilidad y de no sé qué, también es un poco ambiguo. Que decir estamos estudiando, pregunto, ¿no es un poco ambiguo?
Sí, pero
no es nada ambiguo. Ha habido una ruptura del pacto regional y evidentemente como partido político está en su derecho de hacer un análisis de la situación tras la ruptura, y es lo que estamos haciendo. Y en La Laguna, los socialistas no somos personas serias y responsables, y no nos lanzamos a firmar un papel en blanco sin propuestas y sin nada, no tiene contenido.
A mí me parece que con relación a este debate que estamos teniendo, sí, yo creo que hay que ponerlo en el contexto general. Fijémonos, por ejemplo, en dos ciudades que son muy importantes en el contexto del Estado español, y son Madrid y Barcelona. En Madrid y Barcelona no han aprobado los presupuestos del año 2017 y gobiernan, por un lado, Podemos, y por otro lado, Podemos en Común con Ada Colau en minoría. Y, por ejemplo, en Barcelona gobiernan con 11 concejales de 41. En el gobierno del Estado, es un gobierno también en minoría. Es un gobierno que tampoco en el ámbito, es un gobierno, bueno, en puridad es un gobierno en minoría, apoyado porque ha habido unas abstenciones en el ámbito y unos apoyos determinados también cuando la investidura del candidato a presidente de gobierno, el candidato al presidente del gobierno del gobierno de España, Mariano Rajoy, que es el presidente de todos los españoles, y no tiene tampoco en este momento el Estado, y están en un trabajo de ese sentido, el presupuesto del año 2017 aprobado. Quiero decir que con este tema, yo creo que poner el énfasis en el tema de la inestabilidad no es lo más, por decirlo de alguna manera, acertado. Creo que tenemos que poner el énfasis, o deberíamos poner el énfasis, en la búsqueda de acuerdos y en la búsqueda de consenso. Y en ese tema, creo que desde el gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, que forma Coalición Canaria con 7 concejales y el Partido Socialista con tres concejales, está haciendo permanentemente un ejercicio de estas características. Y por eso, por ejemplo, la semana pasada se aprobó el presupuesto municipal con 14 votos, apoyándolo el Partido Popular, y ha explicado las razones de ese apoyo, sí. y con la abstención de Ciudadanos. Por lo tanto, creo que en pro de seguir trabajando por el interés general, y creo que esta es la idea que todos tenemos, este es un camino de consenso complicado, como no puede ser otro, porque las situaciones no son sencillas, pero creo que es en lo que estamos todos empeñados, ¿no?
No, yo creo que de todas maneras no podemos ser ajeno ninguno de los que estamos en la tertulia, creo, de que hay un ruido por fuera, en general, de la actividad política en La Laguna, en general, y en Canarias en particular.
Sí, pero Antonio, ¿qué es ruido? Nada más que... la realidad a día de hoy es que no tienen los votos suficientes para sacar adelante una moción.
Y creo que el ruido no es bueno.
Lo has definido bien, es ruido, puramente ruido.
Bueno, lo he dicho bien, me alegro coincidir contigo, porque si tú piensas igual que yo, hemos pensado bien, creo. Quiero decir que hay un ruido que no es bueno, pero que lo hay, que al final está lo que está, que los ciudadanos, sin duda, yo no los represento a todos, ni mucho menos, aunque trabajo por todos, y hay que oírlos a ellos, no les está gustando la política como tal cada día menos, que las encuestas del sí, la actividad política es un problema, no una solución.
Otra cosa, Antonio, disculpa que te interrumpa, es el arrogarse también la representatividad. Arrogarse, digo, en genérico, sí. La representatividad. Es que la ciudadanía tal. Entonces creo que en este planteamiento que hace...
¿A quién te refieres con arrogarse la representación?
No, porque oigo hablar desde otras organizaciones políticas y dice, es que la ciudadanía está pidiéndose proformular. Perdón,
eso es muy feo.
Vamos a ver, esto hay que matizarlo.
Son muy listos, saben lo que tienen que hacer, y yo no les diré nunca, Dios me librara, ni hablaré nunca en nombre de todos ellos, porque no es verdad. Y además habría que preguntarse si eso son las elecciones, nada más, no queda otra salida para preguntarlo. Ahora, lo que quiero decir, que ese tipo de que sea un problema cuando se mide en la encuesta del CIS, que son las encuestas mayores, pues eso hace que se devalúe mucho esta noble actividad. Entre todos tenemos que tener la responsabilidad de colaborar a que esto se suba, porque la política tiene que ser la solución y no el problema, y sigue siendo un problema, y eso es lo que, y además también a la vez hay congresos regionales, congresos nacionales, crisis dentro de los propios partidos que repercute en la actividad diaria, sin duda que repercute, y lo que tenemos que hacer de todo pues es todo lo contrario a eso, y es lo que yo por lo menos lo que intento hacer desde mi grupo de esta forma responsable, a veces acierta, a veces no, y en ese sentido creo que la forma más importante es buscar estabilidad con un programa público y antenotario. La estabilidad es una garantía de hacer cosas, aparte de ser un compromiso formal, y eso es bueno, y cuanto más se busque, mejor, y desde siempre con una condición para los ciudadanos, transparente y antenotario. Lo que he hecho yo.
Yo supongo que ustedes, creo, por lo que les he escuchado, coinciden conmigo en que pues lo ideal sería que en este rato de tertulia de radio que nos dan la posibilidad de compartir, lo ideal hubiera sido que hubiéramos estado hablando de proyectos para el municipio de La Laguna, de problemas del municipio de La Laguna. Pero mire, no es el Partido Socialista ni ninguno de los grupos que estamos aquí, creo, los que están intentando que se hable de otras cosas. A mí me encantaría hablar de otros temas.
Últimamente se ha hablado de otras cosas nada más, Mónica.
Sí, claro. Sí, no estoy poniendo el acento de la responsabilidad sobre los medios, sino de otros intereses partidistas individuales, los que quieren que hablemos de este tema. A mí no me gusta hablar de este tema, me paso el día trabajando igual que otros compañeros, y nos gustaría hablar de proyectos, de resolución de problemas de los vecinos y del futuro de La Laguna,
de la
pero
social,
inevitablemente otros están en otros intereses, y bueno, pues
de cardioprotección.
Al final estamos de acuerdo que a lo mejor la solución sería que legítimamente el Partido Socialista, la postura oficial, dijera, mire, en este momento nosotros no estamos en esto, y probablemente los 11 votos
Pero,
oficial,
Teresa, el socialismo dirá lo que tiene oportuno.
Bueno, si me dejas hablar, Antonio,
yo
que es que tenemos un muy buen...
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Teresa, yo creo que el discurso tendría que ser un poco más claro y más tajante.
Bastante más claro, porque si nosotros no estamos, pero lo estamos estudiando, pero sí, pero no... Yo, con todos mis respetos, pienso que seguir pasando de puntilla. Probablemente, si Mónica Martín dijera hoy,
en este momento los tres concejales del Partido Socialista que estamos en gobierno no nos planteamos una moción de censura, se acabó el tema, porque claro, es que lo hagan como lo hagan, ya pueden presentar en los arcos del ayuntamiento un papel o presentar lo que sea, que es que no dan los números, con lo cual yo creo que los propios periodistas que tienen la obligación de informar, pues lo que dirían es, señores, este tema se acabó porque no hay manera de sacarlo adelante. Y punto, ya no se hablaría más de emoción.
Yo no lo habría dicho mejor, Mónica, no, sinceramente.
A mí me parece, que lo bueno también y no lo ideal, sino lo que tiene también sustento es que cada organización política le deje de estar dando instrucciones a las otras organizaciones políticas, sí,
yo no estoy dando instrucciones a otra organización política, mi opinión como miembro de la oposición, diciendo me parece una tomadura de pelo y una vergüenza que nuestro municipio, y se los digo respetándote como parte del gobierno, que se están haciendo muchas cosas bien.
Vuelvo a reiterar que creo que tampoco es una dinámica de lo más positiva el estar permanente diciéndole a los otros, digan ya o dejen de decir.
Sí, pero Juan Manuel, quiere decir, estamos en una tertulia, quiere decir. Claro. Yo no creo que Teresa esté dando ninguna instrucción a ninguna persona. Opinando dentro de una tertulia sobre lo que cree que debe ser.
No lo hablo por el hecho concreto, lo hablo en el tema de la generalidad, porque claro, todos pensamos, dice, ¿por qué no hace el Partido Popular esto? ¿Por qué no hace Ciudadanos otro? ¿Por qué no hace Coalición Canaria? Tal. Sí, yo lo entiendo. Me refiero a que en la generalidad de este debate, si estamos todos de acuerdo, lo que creo es que cada organización política tomará soberanamente las decisiones y toma las decisiones soberanas que le corresponden dentro de su ámbito organizativo, con sus estatutos en la mano, con sus órganos internos, y que lo que parece más lógico es que estuviéramos efectivamente en el debate de cómo se ha elaborado el presupuesto, qué parámetros tiene sobre el mismo, que lo acabamos de aprobar la pasada semana, de que estamos trabajando con el tema del planeamiento, que estamos trabajando en el tema de patrimonio histórico, cómo va en el tema de las infraestructuras, cómo funcionan los servicios sociales. A mí me parece...
Ese argumento ha quedado claro ya, Juan Manuel.
Así debería de ser, y yo creo que es la obligación de todos nosotros decir que ya está bien hablar de mociones de censura, que sean claros y que hablemos de la gestión, la que están haciendo bien y la que no se está haciendo tan bien.
Pero el grupo del gobierno no habla de moción de censura, hablan las otras.
Hombre, lógicamente, claro, evidentemente. Ajá. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo, 2:32.
Un abrazo fuerte.
Mónica, Antonio, gracias. Teresa, Juan Morel, gracias a los cuatro, nos escuchamos el lunes. En fin, vamos a tomarnos un vasito a Fonteide con Centro Salmológico Muñoz, ya saben que siempre vamos al tiempo de opinión.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeríapérez.es. Le financiamos su puerta.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, durante este lunes tendremos intervalos de nubes en la isla de Tenerife. Predominará el cielo más nuboso en las vertientes nordeste y este en esta primera mitad del día y las nubes de evolución aparecerán por el oeste y suroeste esta tarde. No descartamos alguna lluvia débil y dispersa en el oeste en la segunda mitad de la jornada. Temperaturas con pocos cambios, máximas hoy de 21 grados en la capital, en torno a 19 o 20 en Candelaria y Puerto de la Cruz, y el viento del este flojo de 10 a 15 kilómetros por hora irá girando al nordeste y al final del día llegará a los 15-20 kilómetros por hora. Se mantendrá variable, flojo y con brisas en la costa occidental.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Tenerife 2030, innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Vamos a hablar justamente del área Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife, un área que, por cierto, cofinancia el objeto de nuestra entrevista de hoy, que es el programa educativo Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, que va a visitar nada menos que los 88 municipios de Canarias a lo largo de este año 2017. Y para hablarnos de esta iniciativa está por aquí Nemesio Pérez, coordinador científico del Involcán. Nemesio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que acabas de llegar además de la rueda de prensa que donde se ha presentado este programa educativo, ¿no?
Correctamente.
¿Y qué es el programa educativo Canarias, una ventana volcánica en Atlántico, Nemesio?
Bueno, en primer lugar, añadir que Canarias, una ventana volcánica, que va a viajar en los próximos, en este año, en 88 municipios, es una iniciativa que cofinancia el área de Tenerife 2030, que viene en la Tenerife, como tú bien dices, pero también la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias. Dicho esto, este programa arrancó en el año 2008, lo que pasa tuvo un desapareció en los últimos dos años,
sí.
Y es un programa que su objetivo es informar y educar a las personas que residen en Canarias sobre el fenómeno volcánico y la gestión del riesgo volcánico en Canarias, ¿no? Porque normalmente tenemos muy claro que una sociedad mejor informada, más educada sobre este claro. tipo de asuntos, siempre será una sociedad menos vulnerable al riesgo volcánico.
Me lo definías ahora perfectamente cuando hablabas fuera de antena, con los fenómenos volcánicos no hay que preocuparse, sino ocuparse. Y yo creo que es una buena forma esta de, es con la información y estando informado, ocuparnos de, bueno, pues de un fenómeno que puede pasar y que estamos en un archipiélago volcánico, ¿no?
Como nosotros con este programa lo que queremos es ir minimizando esa etiqueta que existe entre nuestros conciudadanos de asociar a la palabra volcán igual a alarma. Y trabajar por una etiqueta mucho más útil, más sensata, que es asociar la palabra volcán a alerta y oportunidades, ¿no? Es la mejor forma de que nuestra sociedad puede convivir con la realidad geológica de nuestro territorio.
Y en este programa educativo, como su proponente indica, que intenta educar, no se ha castigado recursos. Van a visitar todos los municipios de Canarias.
Los 88 municipios de Canarias, los martes, miércoles y jueves de cada semana, y estaremos ahí a partir de las 7 de la tarde o 8 de la tarde, con la finalidad de que conciliar la jornada laboral más corriente de todo el mundo. O sea, hay personas, lo siento por aquellas personas que trabajen por la noche, ¿no?
Sí.
Pero intentamos buscar ese ventana del tiempo donde no hay una excusa para decir no voy a informarme, no voy a educarme.
Y se cimenta, digamos, el contenido específico se cimenta en tres jornadas en cada municipio donde se va a dar toda esa información y a explicar.
Cada jornada va a estar entre 90, aproximadamente los 90 minutos, 60-90 minutos.
Sí.
La primera jornada educativa los martes vamos a explicar a los asistentes cuáles son los diferentes peligros asociados al fenómeno volcánico. O sea, que conozcan que hay diversos procesos que pueden, llamamos peligros volcánicos.
Colas de lava,
flujos piroclásticos, grandes deslizamientos, tsunamis volcánicos, terremotos volcánicos, gases volcánicos. sin mencionar a Canarias, simplemente que entiendan que el fenómeno volcánico,
el concepto general, digamos,
en cualquier lugar del planeta Tierra, que no solo los volcanes están en Canarias, ¿no? En cualquier lugar del planeta Tierra donde hay volcanes, pues esos peligros pueden ocurrir con una frecuencia muy diferente. En la segunda jornada, indudablemente también jugaremos a un juego que se llama Trivia Volcanológico o Trivia Volcánico, donde la gente puede un juego de preguntas y respuestas para intentar reforzar los conocimientos que se quieren transmitir. En la segunda jornada vamos a hablar, y sin hablar de Canarias, es cómo una sociedad, administrados o administradores, bien sea japonesa, filipina, camerunesa, italiana o canaria, cuáles son las acciones que desde la comunidad científica internacional y desde el ámbito político internacional se recomiendan para que una sociedad contribuye a reducir el riesgo volcánico. O sea, vamos a diferenciar ahí lo que significa peligrosidad de riesgo. Nosotros no podemos cerrar un grifo al magma para que suba, con lo cual no podemos reducir la peligrosidad, pero sí podemos reducir el riesgo de ese potencial peligro que ha estado presente aquí millones de años y que va a continuar a estar presente otros millones de años más.
¿Podemos decir, Nemesio, que en general el común de los canarios somos bastante ignorantes en este asunto?
No diría ignorante.
Tenemos que aprender mucho más.
Yo lo que diría es que la sociedad canaria es una sociedad que tiene una percepción muy baja o baja con respecto al riesgo al riesgo volcánico, pero incluso hacia las bondades de vivir en una zona volcánicamente activa. No olvidemos que el desarrollo de la geotermia es cero en Canarias, ¿no? Y cualquier...
O sea, como que estamos convencidos de que eso nunca nos va a pasar a nosotros, que eso puede ocurrir, yo qué sé, pues en alguna isla por ahí, o en Italia...
El problema es que la recurrencia del fenómeno volcánico en Canarias, tú no tienes erupción volcánica todos los años, ni tienes cada 5 años, ni tienes cada 10 años. En Canarias se habla que el periodo de recurrencia puede ser de cada 40 años, y eso hace que la memoria del ser humano sea muy frágil, ¿no? Sí. O sea, incluso puede haber generaciones que se mueran y que no han experimentado una erupción volcánica, aunque es verdad que hay generaciones nacidas a principios del siglo pasado que vieron 3, y que aquellos que vieron más de en torno a 80, 85 años vieron Chinchero, San Juan y Tenía, ¿no? Entonces, al ser un fenómeno natural donde su periodo de recurrencia no es tan grande como el que tenemos tormentas o ventoleras cada año, ¿no? Pues no somos conscientes del riesgo asociado, ¿no? O sea, tenemos una memoria muy frágil. Entonces, en esa segunda jornada lo que intentamos es que conozcan cuáles son las recomendaciones internacionales para reducir el riesgo volcánico, que podemos y debemos hacerlas, y son desde naturaleza científica a naturaleza civil, y las explicamos. Y en la tercera jornada, el jueves, ya nos centramos en Canarias. Nos centramos en intentar transmitir que todos esos peligros asociados a fenómenos volcánicos, Canarias, su territorio está lleno de ese tipo de cicatrices. Y que no todos los peligros ocurren con la misma frecuencia. Las cosas pequeñas no ocurren todos los días, las cosas grandes ocurren muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando. Y también cómo la sociedad nuestra, administrados y administradores, estamos haciendo la gestión del riesgo volcánico. Que la gente sepa cómo estamos vigilando los volcanes, dónde son las zonas de mayor peligrosidad, qué significa las diferentes posiciones del semáforo volcánico. O sea, son muy importantes para la gestión de la emergencia. Y esa es la finalidad. La finalidad es intentar informar y educar, porque indudablemente estamos convencidos que cuanto mayor información, cuanto mayor nivel de educación, nuestra sociedad será mucho menos vulnerable al riesgo volcánico.
Claro, nos pregunta por aquí un oyente en el 610-1011, en nuestra sección de WhatsApp, algo que estábamos hablando ahora fuera de la antena. Dice este oyente: buenos días. Nemesio, ¿qué opina usted de los últimos seísmos? Y en caso de que el Teide estalle, ¿cómo se comportaría? Nos pregunta este oyente, porque el Teide estalle, bueno, no sé yo, pero bueno, es una
forma. A ver, que el Teide, que es un volcán que entra en erupción, es lo normal.
Seguro que después de esos últimos momentos que hubo en el Teide, la gente se ha preocupado un poquito más por todo este asunto.
Bueno, vamos a ver. El Teide es un volcán activo. Y es normal que, como volcán activo, pues tenga una sismicidad propia de su edificio volcánico, que unas veces será menos y otras veces será más. Indudablemente no estamos en ningún nivel. El semáforo volcánico actualmente está en verde, no está en posición ni naranja ni amarillo, con lo cual no estamos en ninguna fase preeruptiva en la isla de Tenerife, sí, que podríamos catalogar como fase preeruptiva. La situación, bueno, pues lo que tenemos que hacer con nuestro edificio volcánico es vigilarlos, para obtener, fortalecer todo el sistema de alerta temprana, y después, desde el punto de vista del ámbito civil, es pues sacar los volcanes a la calle. Quiero decir, educar a la gente sobre lo que significa vivir sobre un territorio como el nuestro.
Que ese es el objetivo de este programa.
Efectivamente.
¿No? Efectivamente. Bueno, el primer municipio corregido que ha sido San Miguel de Abona, ¿no?
Efectivamente, arrancaremos esta octava edición de Canarias Ventana Volcánica en el municipio de San Miguel de Abona, si mal no recuerdo, el 7 de febrero de este año.
Y las 7 ediciones anteriores, ¿ha habido receptividad por parte de la gente que ha participado? ¿Ha sido,
mira,
la prensa ha sido positiva?
Quiero mirar el vaso más como medio lleno que como medio vacío.
Sí.
La participación que ha habido ha sido cerca de 20.000 personas en los primeros 7 años, o sea, 2008 hasta el 2014. Pero estamos hablando de una audiencia no cautiva, muy importante, ¿eh? O sea, no es un programa que va a una audiencia cautiva, dígase a la clase de un colegio.
Sí.
Es a un público en general.
O sea, gente que voluntariamente se ha interesado y dice, voy a ver la conferencia.
Es que es muy importante resaltar...
Ese dato es importante, claro.
Claro, hablar de 20.000...
Ah, pues yo puedo acordar la cifra llevando a niños de colegio, por ejemplo.
Efectivamente. O sea, yo llevo este programa a los niños de colegio y bueno, y tengo la cifra que quiera porque es una audiencia cautiva. Que no se diga que es necesario también educar en el ámbito de del ámbito escolar también. Pero indudablemente el formato tiene que ser distinto, con una mayor implicación del profesorado e incluso de la actividad curricular de la... Pero eso es otro tema distinto.
Bueno, apúntese fecha, 7, 8 y 9 de febrero en San Miguel de Abona. Después estaremos el 14, 15 y 16 en Buenavista del Norte, 21, 22 y 23 en el Rosario, también en Fuencaliente de La Palma y en la Vía de Mazo de La Palma. 7, 8 y 9 de marzo, Güímar, San Sebastián de la Gomera y Hermigua. 14, 15 y 16 de marzo, La Guancha, en Ingenio en Gran Canaria y en Agüime. 21, 22 y 23 de marzo, Nicó de los Vinos, en Jaén Salazar y Tía. Nemesio, no sé si hay alguna página web donde se pueda consultar el calendario.
Exacto, lo que te iba a decir, en la página web de Involcán, que es www.involcán.org, hay una pestaña en formación, donde es Canarias en la Ventana Volcánica, y donde iremos confirmando todas estas fechas que tú has dicho ahora mismo. Hay unas que están ya prácticamente cerradas, pero ahí los ciudadanos van a intentar saber, aparte de que vamos a estar a través de todas las redes sociales nuestras, intentando ir actualizando en qué municipio vamos a estar, al menos sabiéndolo a la gente con 2 semanas de antelación.
Muy bien, perfecto, pues queda explicada y felicitamos de luego a la Tenerife 2030 del Cabildo por cofinanciar junto al gobierno de Canarias este programa Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico y por supuesto al Involcán por la iniciativa. Nemesio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Un saludo.
Celebramos poder trasladarlo a todos los oyentes de la cadena COPE. 12:47, vamos a una última pausa publicitaria.
Tenerife 2030, innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Hidráulica te ofrece los mejores diseños y calidades y ahora queremos beneficiarte con un 10% de descuento en pavimentos y azulejos. ¿Has oído bien? 10%. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y ADG o entra en hidráulica.com. Hidráulica deja tu casa guapa.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos quedan 10 minutos para la tarde. Voy a aprovechar para darme un paseíto hasta el sur de la isla. Bueno, exactamente suroeste de la isla de Tenerife. Hasta el municipio de Santiago del Teide con su alcalde Emilio Navarro, que me está escuchando. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú qué tal? Bien.
Pues yo estupendamente. ¿Cómo está el día hoy en Santiago del Teide, por cierto?
Estupendo, está el día para venir a disfrutar de Santiago del Teide hoy y de la ruta del almendro, además.
Siempre hay una buena ocasión para hacerlo, ¿eh? Emilio, supongo que será Emilio Navarro un alcalde feliz, porque cuando leo que el Ayuntamiento de Santiago del Teide terminó el año 2016 con el periodo medio de pago de proveedores más bajo de toda su historia, 4,01 días no está nada mal el asunto, ¿eh? Con lo que tardan hoy en día en pagar los ayuntamientos.
No, la verdad que estamos muy contentos con ese dato. Yo creo que es importante también de cara a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Santiago del Teide, que puedan, pues bueno, disponer de su dinero en tiempo y forma para que ellos también, pues al final puedan darle, pues la cobertura y la necesidad económica que puedan tener, debido a que, bueno, vemos con la administración a veces los expedientes suelen ser a veces un poco lentos porque se suelen trabar ya, sí. Mucho trabajo, muchos expedientes detrás, pero la verdad que hemos conseguido organizar todo el departamento y que funcione bastante bien con las diferentes áreas. Bueno, y esa organización que tenemos dentro del ayuntamiento ha dado este resultado de 4 días de periodo medio de pago.
Esa es la varita mágica, porque cuando leo que hay ayuntamientos que pagan a 90 días, ya me dirán, para las pequeñas empresas.
Sí, la verdad que es complicado y es difícil, y además saliendo de una situación económica tan complicada como han venido sufriendo muchas empresas y que han venido arrastrándola, y que además ahora vemos que también están reflotando, por decirlo de alguna forma, pues es importante también que las administraciones hagamos ese esfuerzo y que podamos cumplir con, bueno, primero con la ley que nos obliga a pagar en tiempo y forma, pero que además ese tiempo lo podemos reducir a esos 4 días. Yo creo que también les da una garantía de poder seguir con su día a día y con su trabajo a las empresas, y por lo tanto que también quieran trabajar con los ayuntamientos de Santiago del Teide.
Alcalde, ya unos días después de llegar de Fitur, ¿qué va la sensación de la estancia de Santiago del Teide en la Feria Internacional de Turismo de Madrid?
Bueno, la verdad que ha sido muy positiva. Como bien sabes, venimos de batir récords en los últimos tiempos. Santiago del Teide, una media de ocupación de un 90%, pues casi es overbooking continuo de ocupación, demanda importante de camas para el municipio de Santiago del Teide. Seguimos trabajando en esa línea, hay muchos intereses ya en crear nuevos hoteles en nuestro municipio, productos diferenciados, de 5 estrellas gran lujo. Yo creo que esa es la parte que nos faltaba al municipio de Santiago del Teide, donde tenemos mucho 4 estrellas, pero bueno, esta era una parte importante que faltaba también en nuestro municipio, en el cual hemos trabajado y ya existe interés por desarrollar este tipo de proyectos en Santiago del Teide. Y la verdad que, bueno, muy contento con todo el trabajo que se realizó en Fitur, tanto la delegación de Santiago del Teide como toda la isla de Tenerife. Yo creo que se hizo un magnífico trabajo como isla. Yo creo que eso es importante, no solo vender Santiago del Teide, sino tenemos que vendernos como isla.
Sí.
Y de ahí que, bueno, que nosotros hayamos ofrecido los productos que desde un tiempo venimos trabajando, que es diferentes por naturaleza, donde sí hemos notado el incremento que tienen los turistas en nuestro municipio en los últimos tiempos, que vienen a disfrutar del sol y playa que hay unos días que ya dedican a disfrutar de esta parte naturaleza, cada día buscan también más ocio y por lo tanto en Santiago del Teide estamos en esa búsqueda continua de ofrecer productos diferentes a los turistas, que es cierto que nuestro producto estrella es el sol y playa, pero que cuando se acercan a Santiago del Teide puedan disfrutar también de esa parte de naturaleza y patrimonial que tiene nuestro municipio y que ofrece también la isla, al igual que la gastronomía, que para Madrid Fusión fue representado y abierto con sí. Juan Carlos Padrón, como bien sabes, Estrella Michelin, que sí. también es de nuestro municipio, y que por lo tanto también está viendo un salto de calidad al producto que ofrece Santiago del Teide.
Vamos, que quede claro que no solo sol y playa, sino que hay una combinación de factores que hoy por hoy hacen del municipio muy atractivo, ¿no?
Sí, yo creo que somos unos destinos muy completos, que ofrece todo, ofrece tanto sol y playa, ofrece avistamiento de cetáceos, ofrece la parte de naturaleza que es importante también. Ahora mismo nos encontramos con realizando la ruta al almendro, que está dando unos magníficos resultados en los últimos tiempos también, que los turistas pues se acercan cada día y cada vez más a disfrutarla también de este entorno y este paraje y la estampa que nos dejan los almendros en flor durante este tiempo. Y la verdad que, bueno, toda esa serie de productos está haciendo que seamos un destino pues bastante completo, con una oferta bastante amplia, y que se puedan acercar a Santiago del Teide a disfrutar pues bien en, con parejas o bien en familia durante su estancia en sus vacaciones.
Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias.
A ustedes, buen día.
Un saludo. Nos quedan 5 minutos para la 1 de la tarde. Ayer las calles de la laguna se volvieron a teñir de rosa en el casco histórico con la 9ª carrera solidaria de la mujer, que reunió a 1.800 participantes, algo que va mucho más allá del deporte, que nos toca a todos el corazón y que tiene un componente social, evidentemente. Agustín Hernández es concejal de deporte del Ayuntamiento de la Laguna. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Supongo que contento con este nuevo éxito de participación en la 9ª carrera solidaria de la mujer, ¿no?
Pues sí, la verdad que bastante contento y bueno, sobre todo lo que significaba ese día, ¿no? Dar un poco de reconocimiento a esta gente que lo está pasando tan mal con el tema del cáncer, ¿no?
Hay que significar que lo recaudado, 8 euros por cada corredor, va directamente a beneficio de la investigación contra el cáncer, ¿no?
Sí, totalmente, el 100% va para la investigación contra el cáncer.
¿El cuál fue el recorrido que hicieron los corredores ayer?
Bueno, salimos de la Plaza del Cristo, salida y llegada a la Plaza del Cristo, y después todo el recorrido por lo que es el casco de la laguna, llegando hasta la concesión y bueno, pasando por prácticamente todas las calles del casco del centro de la laguna.
Esperamos, que el recorrido es lo de menos, lo importante era estar, compartir la jornada, comprar la camiseta y participar de este evento, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, es decir, era un recorrido de aproximadamente unos 3 kilómetros, pero ahí no se iba a competir, se iba a pasar lo mejor posible, estar ahí ese día, familiares y amigos y demás, ¿no? Y era un día, pues, entre comillas, un día de fiesta, ¿no? Un poco reconocer el día de este día en concreto.
Es una de las imágenes, de lo que nos deja el fin de semana, y por eso queríamos destacarla en nuestro programa, estos 1.800 participantes ayer en la 9ª carrera solidaria de la Mujer La Laguna. Concejal, muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.
Y Maricruz está preparada ya por aquí conmigo para irnos al Caraíma, ¿no?
En posición de salida.
En posición de salida.
A las carreras. Pues sí, y además hoy tengo tanto frío que me voy a tomar una taza de caldo, fíjate lo que te digo.
Ah, mira, buena elección.
¿Una taza de caldo?
Buena elección.
Sí, sí, sí.
Haciendo cuchara, apetece ahí, sí.
No, claro. No, cuchara no, de caldo y que esté caliente, porque oye, yo no sé qué pasa, pero o es que me estoy enfriando yo, o es que se está enfriando el tiempo. Porque ya he salido 2 veces ahí al patio y tenía un frío. Bueno, pues vamos a ir a Canaima, sí. Porque en Canaima hay de todo, para el frío y para el calor, para lo que quieras. Además, con unos productos buenísimos, buenísimos, de pescado, de carne, de pasta, de lo que te gusta a ti, eso que te vas a...
Arepa.
Arepa calentita, te la puedes poner aquí.
Carne pipiada.
Sí, es un almuerzo. Y además tienen unas frutas, tienen de todo, unos jugos buenísimos, unos tomates que no recordaba haber comido unos tomates tan buenos.
¿Y dónde está el Canaima, Maricruz?
El Canaima está ahí mismo, por debajo de, enfrente de la antigua fábrica Flex.
Claro que sí. El enlace entre las autopistas.
Sí. Tienes que coger. Ay, si vienes, bajas por aquí, tienes que coger una rotonda, pero llegas.
Pero llegas. Muy bien, gracias, Maricruz. Un placer, haberla recibido. Ahí que llegan los los carnavales, sí señor. Nos vamos con hidráulica. Seguimos con descuento, 50% en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámicas. Ven a comprobarlo al polígono de Mayorazgo San Isidro Adeje o entra en hidráulica.com. Nos vamos moviendo las caderas. Sean felices. Hasta mañana.
Las dos, la una en Canarias.